Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Jorge Olcina es el jefe del... ¿Del qué? ¿Del Ministerio del Clima de Alicante? ¿O del... Ah, del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante? Es que estoy aquí en Lesbos y no me acuerdo.
Hola, Cristina, Jorge. ¿Cómo estáis?
Muy buenos días. Aquí tenemos 21 grados a la sombra, tendremos como 25 o 26 al sol, pero sí. Creo que allí en España estáis pasados por agua.
Bueno, hay un poquito de todo, Cristina. Comienzo primero felicitándoos por estos programas que estáis haciendo el fin de semana. Y la verdad es que el drama que se está viviendo lo estáis relatando de manera maravillosa, ¿no? Pues sí, Cristina, es una situación un poquito dual. Estamos en lo que yo llamo la España dual, con un noroeste peninsular repleto de nubes y de precipitaciones. Van cayendo chaparrones, no son lluvias continuas, se van formando pequeñas tormentas y van descargando precipitaciones. Sin embargo, la parte sur y este peninsular, lo que llamaríamos toda la zona del Mediterráneo, está disfrutando también de un tiempo, podríamos decir, previo al verano, ¿no? Casi veraniego, porque se están registrando máximas de hasta 28, 29 grados, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, ¿no? Por tanto, estamos en este tiempo primaveral que también va a durar a lo que queda de semana. Nos espera una semana también de tiempo un poquito revuelto, van a ir entrando líneas de frente, van a descargar precipitaciones, especialmente el martes y el miércoles, con lo cual un tiempo muy cambiante, como por otra parte corresponde a esta época del año, pero bueno, llevamos ya 15 días con estas características, ¿no, Cristina?
Qué cosa tan curiosa, verdaderamente. Oye, ¿podrías anunciar un poquito a la gente para la semana, para que de lunes a viernes sepan cómo organizarse?
Y pues como decíamos, seguimos bajo esos rasgos, ¿no?, de inestabilidad que está latente. Hay una pequeña bolsita de aire frío frente a las costas de Galicia y va entrando, como decíamos, líneas de frente, pequeñas líneas de inestabilidad que van descargando chaparrones, ¿no? No son lluvias continuas, pero así va a estar prácticamente toda la semana que viene, ¿no? Especialmente martes y miércoles serán los días que se esperan mayores precipitaciones, especialmente, como decíamos, en toda la mitad oeste peninsular, Madrid, por ejemplo, incluido también en este reparto de precipitaciones, mientras que la parte mediterránea pues apenas va a recibir estas lluvias, como mucho pues nubosidad o alguna tormenta en zonas de montaña interior, ¿no? Como digo, martes y miércoles los días más inestables, pero también jueves y viernes, como digo, van quedando líneas de inestabilidad y puede descargar en cualquier momento un chaparrón, especialmente, como decíamos, en el Cantábrico, en el oeste de Castilla y León, Madrid, Extremadura, parte de la Andalucía occidental, como decimos, un poquito la manifestación de lo que estamos teniendo este fin de semana, que se va a prolongar a lo largo de la semana que viene.
¿Y hasta cuándo va a durar esta primavera tan primaveral? Porque claro, en abril la aguas mil.
Pues sí, Cristina, ¿no? Los modelos nos están diciendo que al menos esta próxima semana, incluso el fin de semana que viene, va a ser de estas características. No se ve un cambio, por así decirlo, a unas condiciones ya de casi de verano, de unas temperaturas altas, no. De hecho, las temperaturas siguen siendo frescas, nos obliga pues abrigarnos un poquito por la noche en el interior peninsular, en el Cantábrico. Por tanto, no se espera un cambio radical en los próximos 10 días, ¿no? Parece que esta primavera, como no hemos tenido invierno, no tuvimos frío y tampoco tuvimos mucha lluvia en muchas partes de España, pues está concentrando esos rasgos en apenas 3-4 semanas, ¿no?, de este mes de abril.
Claro, claro. Bueno, pues la verdad es que viene bien. Yo creo que el agua en España es adecuada y no podemos sino alegrarnos, aunque a mí me cuesta muchísimo la lluvia. Pero ¿qué le vamos a hacer, Olcina?
Pues sí, así es, ¿no? Y como digo, ya esta semana todavía nos esperan algunas precipitaciones y, como decíamos antes, martes y miércoles serán los días más inestables en gran parte de España, salvo la zona mediterránea.
Muchísimas gracias, Jorge Olcina. Gracias por estar siempre ahí, de hombre del tiempo del fin de semana. Un abrazo fuerte desde Lesbos.
Un fuerte abrazo y enhorabuena.
Gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. They always wanna come, but they never wanna leave.
Esta España nuestra da unos frutos que es que me encanta recogerlos por todo el mundo. Alucina. Una chica gitana criada en Barcelona con su abuela, con una vida muy difícil porque estaba en la calle con 10 años mendigando, que triunfa todo lo que se puede triunfar en el mundo de la pintura. En Holanda sus cuadros se cotizan a 100.000 euros. Está situada entre los artistas más cotizados del planeta, en la lista de 500 artistas más cotizados del planeta. Y sus cuadros están colgados en las casas de gente como Hugh Jackman o Halle Berry. En 2016 va a exponer en Beirut, en Hong Kong, en Holanda. Y atención, esto está en español. Es casi desconocida en nuestra nación. Lita Cabellut, buenos días.
Buenos días.
Bueno, esto es un escándalo.
La verdad es que yo también estaba muy escondida, porque en España, hasta que no fue Vila Casas en el 2013 que me introduzco de nuevo a España, pues no, la verdad es que nadie me conocía.
Bueno, esto es verdaderamente sorprendente. Tus cuadros, yo he estado echando un vistazo, son impresionantes. Realmente tienes una capacidad de dibujo enorme y son conmovedores las figuras humanas. ¿En qué medida tiene que ver tu propia experiencia personal con esta pintura tan expresiva?
Bueno, yo creo que tiene que ver todo. O sea, mi vida personal ha tenido una influencia tremenda en la manera en la que percibo la vida. Y realmente el resultado de mi infancia es que el ser humano es lo que más me interesa, lo que más quiero, lo que más me impacta. Entonces es un reflejo realmente de lo que soy, de lo que me interesa. El ser humano es para mí.
¿Sabes una cosa, Alita? Para mí es una gran esperanza escucharte en esta mañana en que tanta gente nos oye, porque estamos emitiendo desde Lesbos, en las Islas del Egeo, un programa muy centrado en los refugiados. Y muchas veces nos preguntamos aquí, viendo a estos niños tan maltratados por la vida, ¿qué va a ser de ellos? Saber que tú tuviste un abandono temprano, estabas en la calle, te criaste con tu abuela después, gracias a Dios fuiste adoptada por una familia con 13 años y que sin embargo eres tan potente, tan importante para el mundo, esto da una enorme esperanza.
Sí, y sobre todo lo que da es un enorme ejemplo. O sea, yo soy la consecuencia de la voluntad, de una buena voluntad, de un acto de caridad, de compasión, de empatía de un ajeno. O sea, es justamente el ejemplo mío, es lo que tendríamos ahora que hacer en realidad masalmente todos. O sea,
lo que hizo la familia que te adoptó.
Niña. Sí, esta familia que me adoptó, o sea, adoptar a una niña de 13 años es tremendo, porque no es adoptar un bebé fácil, donde puedes, no sabes lo que te vas a encontrar, es como ahora la gente, si metemos a sirios en nuestras casas, no sabemos cómo van a reaccionar. El acto de valentía, de compasión y de caridad de hacerlo, eso es el resultado que dio mi vida. O sea, yo soy el ejemplo de la caridad de los demás, de la empatía de los demás, del amor y de la complicidad de los demás.
Qué cosa más bonita, de verdad. Yo te he oído exclamar que te harías católica con este papa.
Pues sí, pues la verdad es que hoy estaba leyendo que decía el papa, nuestro papa ha dicho que el sol lloraba y que si el sol llora, a nosotros nos iría bien una lágrima. Entonces yo decía, es que este hombre está usando el poder en tan buen sentido, o sea, está convenciendo a la gente de ser flexibles, de ser humanos y de dejarnos
de ser misericordiosos, de poner la ternura en primer lugar.
Exacto. Es un ejemplo tan grande lo que está haciendo este hombre. Es que en realidad el ser humano siempre sabe sobrevivir en momentos tan catastróficos que estamos viviendo este histórico momento. Resulta que renace un papa, una figura que nos está guiando un poco y nos está enseñando un poco cómo poner las cosas en su sitio, ¿no? Que no se trata solamente de religión, se trata de mucho muchísimo más lejos que eso. Y esto es ejemplar, ¿no?
La verdad es que es un placer hablar con Lita Cabellut. Estamos hablando con una mujer de origen gitano. Me tienes que decir qué años tienes, Lita, si te sientes más gitana o más paya, porque verdaderamente es la historia fascinante de una pintura, de una pintora de dimensión mundial que está en las listas más cotizadas del planeta, una española de Cataluña que ahora vive en Francia. Cuéntame, Lita, ¿cuántos años tienes?
Holanda.
Vives en Holanda, exacto. ¿Tienes cuántos años?
Tengo 54 años.
O sea, de mi quinta. ¿Y te eres más gitana o eres más paya?
Pues es que las dos cosas. Es que son las dos cosas muy intensas. Mi pasión, mi duende, mi misterio, mi impaciencia, mi lírica y mi delirio es muy gitano. Y después tengo lo payo, que también pues me ayuda muchísimo pues a tener los pies en el suelo y ver las cosas y relativarlas. Sí.
O sea, tú dirías que los gitanos están demasiado en la luna.
No, es que los gitanos somos un poco mágicos. Los gitanos, es que a los gitanos nos importa morir tres veces en un día. ¿Entiendes? Porque dice, bueno,
yo debo ser gitana.
Y el payo dice, no me muero porque tengo que organizar muchas cosas y dejarlo todo muy bien puesto.
¡Qué barbaridad! Cuéntanos algo de tu obra, Lita Cabellut, porque ya es hora de que se conozca en España. Creo que en breve vamos a poder ver una exposición.
Sí, vais a poder ver dos exposiciones. Una exposición, una retrospectiva brutal que voy a traer el año que viene a Barcelona con Antoni Vilacasas, porque también es una forma para mí de agradecerle que él fue el inicio de que España me volviera a abrir sus puertas. Y después voy a tener una exposición en La Coruña, en el Museo de Arte Moderno, que eso va a ser una exposición emocional. Y no te cuento más porque tiene que quedar misterio, pero va a ser una cosa que voy a dejar ver por dentro y por fuera quién es Lita.
La verdad es que tengo que decir, y en esto yo soy muy severa, ¿eh?, porque yo tengo una hermana pintora y no ando con tonterías, que son magníficos los cuadros de Lita, que realmente tiene una técnica muy depurada, pero además son muy conmovedores y interesan mucho. Ahora hay mucha pintura que no interesa nada, quiero decir, yo digo, estás en la cama, te la cuelgas delante de la cama del dormitorio y todos los días te quieres morir, y no se trata de eso, se trata de volver a mirar con interés la realidad, ¿no? Lita Cabellut, cuéntanos, ¿cuál es tu objetivo en la vida ahora? ¿En qué momento vital estás?
Pues yo creo que estoy en el momento más digamos, más afilado, y en un momento en el que mi responsabilidad de artista se está pelando, ¿no? O sea, que necesito identificarme con qué tipo de artista soy. Bueno, yo he decidido ya muchos años que el tipo de artista que soy una artista narrativa del momento. Me gusta muchísimo compartir el momento histórico donde vivimos. O sea,
pues te tienes que entregar a los refugiados, maja.
¿Cómo?
Que te tienes que entregar a los refugiados.
Pues sí. Pero es que los refugiados, o sea, el tema de los refugiados ya llevo mucho tiempo pintándolos.
Oh.
O sea, en el sentido no de los refugiados, pero de la gente en la cual pierde el norte, la gente en el cual no tiene que salir de situaciones donde no deberían de estar, en situaciones, retratos, situaciones donde la gente no debería de estar en esas situaciones.
Oye, o sea, Lita, ¿te llaman Lita artísticamente o Lita Cabellut?
Lita Cabellut.
Lita Cabellut. Bueno, pues quedaros con este nombre, una gitana viviendo en Holanda, una española. En breve será parte de nuestro universo, porque gracias a Dios va a volver a España artísticamente, pero ya está entre las artistas más cotizadas del planeta y verdaderamente me apasiona saludarla hoy, porque de verdad, Lita, tu historia de niña pues en las calles, de niña abandonada, de niña adoptada después, es lo que hoy tenemos que escuchar desde Lesbos, en honor de tantos niños que nos están tendiendo la mano desde aquí y desde las costas de toda Europa. Muchísimas gracias, Lita. Un abrazo muy fuerte y un gran, gran éxito.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por estar allí en Lesbos y aportar esto que es tan necesario, esta empatía con estos momentos históricos. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Un abrazo, Lita. Ojalá nos conozcamos cuando vengas a España. Un abrazo fuerte.
Ojalá. Un abrazo fuerte.
Adiós, adiós, amiga.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Aquellas parejas también que se visten igual. El mismo chándal, los dos.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Por ejemplo, cuando usted le dice, hombre, pues, ¿por qué no te echas?
Si tengo una pelea con ellos, es horrible.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Qué bonito el mono.
COPE, estar informado.
Cientos de miles de personas se han consagrado a Dios siguiendo la llamada del Señor. Viven su vida anunciando, celebrando y compartiendo la salvación de Jesucristo en todo el mundo. Atendieron la mirada de Cristo que mira con pasión. Ahora tú puedes unirte a ellos, rezar con ellos y rezar por ellos. 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
González, que viene de hablar con los refugiados, está entrando como en trance. Digo, ¿qué hace? Bueno, tiene una cerveza Amstel en las manos y además está diciendo, cazón en adobo, porque parece ser que se ha enterado que nuestro Pepe Oneto va a hacer el bien me sabe. Buenos días, Pepe Oneto.
Buenos días.
¡Que haya alivio!
Buenos días, Cristina, que haya alivio. Y un beso también, Matías, para Marci. Qué gran la voz estoy haciendo, sí, señor.
Bueno, si supieses lo que hemos aprendido de lo importante que es la cocina para la gente, fíjate, hay dos cosas aquí que me han llamado mucho la atención. Una, un campo de refugiados que han montado Cocineros sin Fronteras, no te lo pierdas, se llama No Border Kitchen, es uno de los campos que hemos visitado. Y la otra cuestión, que en el campo en el que nosotros estamos y desde el cual emitimos, PRICPA, resulta que es parte central un cocinero español, un parado de Cataluña, Isaac Pérez Valls, que aquí ha decidido venirse para no estar mano sobre mano en España, ha aprendido a cocinar y está llevando, bueno, comidas a veces para 200 personas, o sea, algo que nunca hubiese imaginado. Y es tan importante para la gente, Pepe, comer.
Efectivamente.
Y comer bien.
Efectivamente, pues mira, yo lo digo delante de cerca de los 700.000 oyentes que ya tiene, Cristina, enhorabuena, por cierto, ¿eh?
Gracias a ti por lo que te toca y a ellos, bueno, por dejarnos entrar en sus casas.
Bueno, pues nada, ya yo me sumo a esa iniciativa de Cocineros sin Fronteras. Lo digo aquí seriamente.
¡Ey!
Ya está, ha dicho está. Ya me pondré en contacto con estos compañeros, ¿eh?
Fíjate qué cosa más bonita y lo importante es que sois, porque en un momento dado de mucha dificultad, la gente necesita todo tipo de profesionales, pero sobre todo necesita alimento. Es que no sabes lo absolutamente difícil que es dar de comer a miles de personas juntas, tío.
Sí, sí. Y mira, ayer, por cierto, lo comprobé ayer porque en Fraile, que es una bella localidad que está situada en la Sierra Sur de Jaén, se celebró la 20 edición del vino, la fiesta del vino de Fraile, y se dieron comida para 2.000 personas, Cristina. Se encargó.
¡Madre mía!
Miguel,
¿y era bueno? ¿Era bueno lo que comíais?
Una olla podrida que comimos de maravilla, acompañado del buen vino de Fraile, un choto frito al estilo frailero que hizo Miguel Monte. Una auténtica maravilla, una auténtica maravilla. Por cierto, lo entrevistamos, ya si quieren ustedes escucharlo, a través de cope.es, le hicimos una entrevista al alcalde José Manuel, el alcalde de Fraile, y ahí lo pueden escuchar en nuestra sección de Saboreando, Cristina.
Saboreando, el blog que tiene Pepe Oneto en la cadena COPE. Bueno, pues hazle el bien me sabe a Diego, siéntate aquí, Diego, que vas a escuchar aquí lo que te va a hacer el Pepe. ¿A ti te gusta mucho esto del cazón en adobo?
Anda, no, al que más.
Hombre, mira, Diego.
Y es de Burgos, ¿eh?
Ey, un burgalés auténtico de Andalucía, ¿eh? También los hay.
Bueno, claro, mira, sí, Pepe.
Oye, por cierto, yo he colaborado en Burga Alimenta, cuidado, ¿eh? Soy un colaborador vuestro. Mira, Cristina, es muy sencillito. Se trata de coger el cazón, lavarlo, cortarlo a dos pequeñitos, pues eso, uno de los platos más importantes que se está comiendo ahora en la feria de Sevilla, ¿eh? Bueno, lo vamos a poner en un cuenquito y ahora vamos a coger un mortero. Aquí incorporamos unos dientecitos de ajo, un poquito de comino, pero el comino, para que surta más efecto, Cristina, lo vamos a tostar ligeramente, ¿eh? Majamos perfectamente el comino junto con el ajo y ahora lo vamos a disolver con un buen chorro de vinagre, vinagre bueno de Jerez, ¿eh? Le incorporamos este adobito que hemos preparado al cuenco donde ya tenemos los trocitos de cazón preparado, dispuesto, su sal correspondiente, lo vamos a dejar en maceración, una horita por lo menos. Y ahora vamos a coger una sartén ya con su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Muy bien, porque tiene ahí un tirón de orejas para Diego que no lo ha hecho bien. Diego.
¿Cómo que no?
No.
Que no lo has dicho. No, es que lo has dicho en voz alta.
No te escaque, Diego, ¿eh?
Luego me tienes que explicar cómo se consigue esa fritura tan fina.
Bueno, y lo vamos a enharinar, esos trocitos que ya están en adobo, en ese adobito que hemos preparado. Y cuando esté el aceitito bien caliente, lo freímos y así vamos a obtener un exquisito y delicioso bocado muy típico, muy tradicional en la Feria de Sevilla, Cristina.
Oye, ¿y por qué te sale como el rebozado así de bien, como decía Diego?
Mira, es importante la pregunta esta. Bueno, porque ahí influye el tipo de aceite que se va a utilizar, ya hemos dicho, de oliva virgen extra, imprescindible, y también el tipo de harina, Cristina, ¿eh? Tipo de harina que debe ser ese tipo de esa harina de sémola gruesa, no la harina común de trigo, ¿no? Una harina así un poquito más.
Estamos aquí comiéndonos un hummus que nos hizo ayer Jakub, el muchacho este que había torturado a Al-Qaeda y que tenemos en el corazón todo el tiempo, porque no, bueno, ayer no pudimos con todo lo que nos hizo, ¿no? Entonces estamos en la hora del aperitivo y a mí me sabe un poco esto a adobo.
Pues, es por el pimentón. ¿Puede ser por el pimentón, Pepe?
No, el pimentón no lleva, porque el pimentón...
Esto es hummus, sí. Esto es hummus.
Pero si yo estuviese
y
contigo...
tiene garbanzo, tiene...
Ah, qué bueno.
Ah, puede ser por el comino, nos dice Matamoros.
Yo creo que lleva comino.
Qué suerte
no lo sé.
Tiene.
Sí, se parece.
Oye,
un poco.
Oye, si Diego y yo estuviésemos allí contigo, con Marci, diríamos, por los hummus los comemos, ¿eh?
Bueno, es que tiene que ser andaluz. ¿Cómo lo comemos? Es que de verdad,
lo probamos.
Pepe Oneto, que haya alivio, cariño.
Igualmente, amiga, que tengáis un feliz viaje de regreso, ¿eh?
Gracias, amigo. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao, chao.
Un beso, Diego.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
La Escuela del Jamón de Navidul llega a Madrid y sortea 8 plazas para asistir con tu acompañante a un curso de corte y cata de jamón ibérico. Entra en la página de Facebook Navidul Escuela del Jamón, hazte fan y participa en el sorteo. Esperamos a los ganadores en el restaurante La Catedral, en Carrera San Jerónimo 16, el próximo jueves 21 de abril. Navidul, eso que te puede.
Accionista o preferentista, todavía puede recuperar su dinero. Más de 7.000 clientes de nuestro despacho ya lo han conseguido. Llámenos al 912-913-783. Solo cobramos si recupera su dinero. Abogadospreferentes.org. 912-913-783.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
¿Eres administrador de fincas? ¿Estás cansado de recibir quejas en los servicios de seguridad, conserjería y limpieza de tus comunidades? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 91-528-6822.
El sol, los helados, las tardes con los amigos, los monitores y los campamentos de verano Tex.
Los campamentos de verano Tex ya son parte del verano. Aprende inglés de manera divertida en los campamentos de verano en Salamanca, Gredos o Cádiz, Sierra o Playa, tú eliges. Infórmate en el 900-878-160 o visita tex.es.
Para saborear lo mejor de la cocina gallega y mediterránea,
puedes comer en Vigo y cenar en Valencia.
O puedes venir al restaurante Puerta de Atocha.
Ven y disfruta de 18 deliciosas variedades de arroz, de las mejores carnes y pescados y de nuestra exquisita carta de vinos.
Restaurante Puerta de Atocha, en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente Salita Ave. Reservas 912-92-40-24.
La 1:30, las 12:30 en Canarias, las 2:30 que me corrige Matamoros en Lesbos. Y vamos a actualizar las noticias por última vez. El Papa pide rezar por las víctimas del terremoto de Ecuador. Ángela Sánchez.
Oraciones que el Papa hace extensivas también a los fallecidos en los terremotos de Japón. El balance del seísmo en Ecuador sigue siendo de 77 muertos y casi 600 heridos. Hay además unos 100.000 hogares sin electricidad. Bruselas ya ha anunciado que enviará ayuda a Ecuador, que se sumará a los efectivos que se han enviado desde México y Colombia. Seguimos repitiendo el teléfono facilitado por la Embajada de Ecuador en España. Es el 900-935-930.
Y en media hora, Bruselas se moviliza en solidaridad con las víctimas del atentado del 22 de marzo.
Una marcha retrasada en varias ocasiones por las autoridades belgas por precaución. Finalmente será hoy a las 2 de la tarde una manifestación que reunirá unas 15.000 personas. La marcha recorrerá, por ejemplo, la Plaza de la Bolsa o el canal que separa el centro del barrio de Molenbeek. La policía ya ha anunciado que las mochilas estarán prohibidas durante toda la manifestación.
Los responsables de Manos Limpias y Ausbank pasan mañana a disposición judicial.
Miguel Bernad y Luis Pineda declararán ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Están investigados por presunta extorsión a bancos a cambio de publicidad y de retirar acusaciones en las que se personaba Manos Limpias, como en el caso Nos.
Detenido un hombre relacionado con la muerte de su pareja en Murcia.
Los cadáveres fueron encontrados con heridas de bala en una casa...
Perdóname, Ángeles, porque he dado mal el titulado. El titular ha sido detenido un hombre relacionado con la muerte de una pareja en Murcia.
Exacto, los cadáveres de este hombre y de esta mujer fueron encontrados con heridas de bala en una casa de campo de la localidad murciana de Caravaca de la Cruz. El detenido, un vecino del municipio, tenía antecedentes por violencia doméstica y había mantenido discusiones con la pareja.
Y el 74% de los diputados renuncia a que el Congreso pague su conexión a Internet.
261 diputados que se han negado a que la Cámara pague la DSL en su casa. Son todos los diputados de Podemos y sus confluencias, los de Ciudadanos y los de Democracia y Libertad, aunque también hay algunos de PP y PSOE. Por el contrario, solo el 14%, es decir, unos 51 diputados, rechaza el abono de taxi que el Congreso pone a su disposición.
Claro, nos ha fastidiado porque el ADSL lo pagamos todos de todas maneras, pero si tienes una pastita para taxis, pues eso que te ahorras. Muchísimas gracias, Ángela Sánchez. Pues ya actualizamos la información en el gran informativo Mediodía COPE y, entre tanto, la última hora te la servimos desde Lesbos, te la sirve fin de semana a través de Cristina.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Touch, you inspire, you're the change in me tonight. So take me up, take me higher.
Estamos en la pista final, en la pista que nos sacará de Lesbos. Y en este camino queremos tener claro que este es solo uno de los muchísimos puntos a los que han llegado los refugiados que a través de Turquía y desde todo Oriente Medio y el Magreb intentan llegar a nuestro continente. En otros lugares, precisamente, están otras personas que nos tienen que contar qué está pasando. Por parte de Médicos del Mundo, Pino González, voluntaria de esta ONG, se encuentra en Idomeni. Buenos días, Pino.
Estoy esperando que salga el ministro. Si sale el ministro...
Uy, creo que esa conexión con Pino es un poquito complicada. En cambio, por la ONG Olvidados, está en el campo de refugiados de Katsikas, al norte de Grecia, Olga San Martín. Buenos días, Olga.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, muy bien. Estamos aquí en Lesbos contando las historias. ¿Cómo está la situación en Katsikas?
Bueno, pues mira, en este momento me pillas dentro de un hangar donde tenemos toda la comida y todas las cosas y vaya por Dios, se acaban de echar el candado y no puedo salir. Pero bueno, estamos bien, estamos con mucha atención porque hay una situación muy complicada para unas 1.000 familias que quedan. Tienen un momento muy complicado, entonces están durmiendo sobre piedras y bueno, pues este campo está lleno de serpientes, llueve todo el rato. Son familias que han huido de la guerra, no porque quieran. Estáis oyendo mucho ruido, pero es que realmente estoy metida encerrada dentro del hangar, que ya me acaban de abrir, espera que me voy.
Pobrecita Olga. De todas formas, no te preocupes que te oímos bien, ¿eh?
Vale, vale, ya, pero es que estoy rodeada de 20 minutos. Porque el problema es que la diversión de aquí del campo es el hangar, ¿sabes? Donde tenemos guardado todo, un hangar que nos han dejado. Entonces, en cuanto abrimos la puerta, se nos cuela. Porque todos los chavalitos de 12, 13 años que llevan 5 años en una guerra, te puedes imaginar la capacidad que tienen de hacer de todo. Ya hay muchos escayolaos, aquí cada vez hay más escayolas.
¡Ay, madre mía, de verdad!
Hay muchas escaleras porque se suben a las tiendas y el tobogán es tirarse desde las tiendas, desde arriba hasta abajo.
Entonces,
todo esto es un empedrado que no os podéis imaginar. No sé si queréis meteros en nuestra web olvidados.rg y seguir el blog, vais a ver toda la situación que estamos viviendo. Ahora, afortunadamente, tenemos bastantes voluntarios que han llegado hace 2 días, pero hemos estado 7 personas al frente de un campo de 1.500 personas con el 40% niños. En una situación de frío, cuando llegamos, ellos estaban sin ropa. Nosotros no teníamos infraestructura, no había ninguna ONG ni nadie aquí. Entonces era como, Dios mío, ¿cómo vamos a solucionar esto, no? Entonces ahora mismo, pues hace sol afortunadamente hoy, pero suele llover. Entonces cuando llueve, toda la ropa que les hemos dado, todas las cosas que les hemos dado, colchones, la ropa, los zapatos, todo se les empapa. Entonces tenemos que empezar de cero otra vez, hacer el reparto de todo, que es complicadísimo.
¡Ay, madre
mía! Muy complicado ayer. Es muy complicado. Ayer hubo una gran recogida en Madrid. Quería agradecer a todo el mundo que ha participado, que ha sido desde toda España. Van a venir 23 toneladas y, bueno, pues pasado mañana saldré hacia todos los campos más cercanos para ver qué necesidades hay, porque en algunos no hay ni agua. Y aunque, bueno, somos pocos, pero vamos a intentar que les llegue todo lo que podamos, no solamente en este campo.
Entonces, pues esta es la magnífica labor que está haciendo Olga San Martín en el norte de Grecia, en el campo de refugiados de Katsikas, 1.500 refugiados sirios que están pidiendo, por favor, que se agilicen los trámites de asilo para poder continuar con su viaje, porque realmente, bueno, lo vemos, los niños saltando por todos sitios como hubiésemos hecho nosotros, rompiéndose las piernas con escayolas, los tiendas inundándose de agua, es que es una cosa que dificulta enormemente la organización.
Quería aclararte 2 cosas. Una, que no solamente hay sirios, que si solamente hubiera una sola línea sería muy fácil, sino que están afganos, están kurdos, están Irak, Irán, palestinos. O sea, con esto os quiero decir
que lo que estamos viendo aquí en Lesbos.
Conseguir, claro, que haya una buena relación entre todos ha sido muy complicado, muy complicado. Entonces, también quiero que sepáis que hubo 15 detenciones el otro día, se cortó la carretera y 2 de nuestros voluntarios fueron detenidos, fueron retenidos, porque en realidad no sabíamos si estaban detenidos o retenidos. El cónsul Juan enseguida nos pusimos en contacto con él, nos llamó, habló con la comisaría, no hubo cargos ni nada, pero bueno, nos ven como si fuéramos activistas y lo que somos ayuda humanitaria, pero
claro,
el caso
aquí también
es que
pasa,
estamos aquí. El caso
aquí
es que
hemos
estamos
tenido...
Aquí
hemos tenido también una detención en el cambio de Pipca de 2 voluntarios, efectivamente, con motivo de todos estos días de los desplazamientos militares por la Avenida del Papa, y es exactamente lo mismo. O sea, es que esto es un lío. O sea, como no entre aquí realmente una cabeza a organizar y a encauzar la generosidad, de verdad que los sufrimientos se van a multiplicar. Olga San Martín, de la ONG Olvidados, tenéis esta posibilidad de entrar en este link de la página web de ONG Olvidados en Internet. Muchísimas gracias.
Ayudarnos, por favor, meteros en la web, que sepáis que el 100% de las ayudas se da íntegro, tanto en Madrid, vosotros ponéis si es para Madrid la ayuda o es para aquí. En Madrid estamos ayudando a 2.000 familias con 600 becas de comedor, sin ayudas estatales y sin ayudas de ningún tipo. No tenemos gastos, que sepáis que ni tenemos oficina para no tener gastos, que se van el 30% en casi todas las ONGs. Y nosotros asumimos, pues desde el avión, nuestra estancia aquí, asumimos absolutamente todos los gastos. Entonces, nos gustaría
Olga,
que vinieras.
Muchísimas
a
gracias, me vas a perdonar, no me agrada interrumpirte, pero es que tenemos a Pino González, voluntaria de Médicos del Mundo en Idomeni. Un abrazo, Olga. Pino, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, porque vosotros estáis también en otro punto, en Idomeni, en el famoso Idomeni. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que tenéis delante?
Pues bueno, la situación aquí en Idomeni, como en otros muchos campos de Grecia, como ha explicado también Olga y como estarás viendo en Lesbos, pues es realmente una situación muy triste, ¿no? Una situación en la que las condiciones de vida más básicas pues no están cubiertas, la gente pues está con esta sensación de desesperanza, de miedo y una gran falta de información que hace que también la vivencia pues sea mucho peor. Nosotros, en nuestro caso, desde Médicos del Mundo, llevamos muchísimos años trabajando aquí desde la Delegación de Médicos del Mundo Grecia, que tiene ya 25 años, y bueno, desde que se ha desatado toda esta situación el verano pasado, hemos venido en refuerzo pues otras delegaciones europeas para echar una mano. En concreto, pues estamos prestando atención sanitaria y psicosocial en diversos puntos, y bueno, por contarte un poco sobre nuestro trabajo, pues básicamente Hacemos estas consultas de atención en los distintos campos. En el de Idomeni en concreto, como sabes, hay más de 10.000 personas. Y bueno, un poco contarles también que las condiciones de vida realmente están afectando muchísimo a la salud de estas personas.
Fíjate, Pino González desde Idomeni, 10.000 personas, ¿eh? Y en la medida en que dejemos pasar el tiempo, más pulmonías, más infecciones, más problemas graves, más complicaciones de las heridas que traen de la guerra. Muchísimas gracias, Pino. Un abrazo fuerte para Idomeni.
Un abrazo, buenas tardes.
Adiós, nos vamos un segundo.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope. Con Herrera en COPE seguimos batiendo récords.
Las gracias son completas, son rotundas.
Y según los datos de audiencia del EGM, más de 2 millones de oyentes escuchan a Carlos Herrera todos los días.
Buenos días.
Es la primera vez que llamo y...
Bienvenido a la comunidad, querido hermano.
Somos más opinión.
¿Por qué queréis hablar hoy de aquellos sitios?
Somos más entretenimiento.
¿Pero quién ha venido a vernos? Por ejemplo, el pirata.
Con Herrera en COPE, cada vez somos más. Gracias.
COPE, estar informado.
En Verti utilizamos la cabeza. Por eso somos digitales, porque supone menos costes, pero también somos justos. Por eso hemos creado la tarifa web de Verti para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en nuestra web. Porque si a nosotros nos cuesta menos, a ti también. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pescando las últimas maravillosas historias, porque como nos ha enseñado el Papa, detrás de cada rostro hay toda una trayectoria y cada una de estas personas es un tesoro. Hace algo más de un año, María dio un vuelto a su vida. Conoció a un granadino del que se enamoró perdidamente. Él se tuvo que trasladar a Grecia y después de un año viviendo a distancia, ella aparcó su vida, su trabajo, sus amistades para trasladarse hasta aquí con él. Sabía que venía a un país diferente, pero lo que nunca se imaginó es que hace un año se formaría un corralito y que experimentarían la crisis de los refugiados.
Pudimos ver de primera mano pues cómo era el sufrimiento de los griegos, ¿no? A lo largo de la historia ellos han estado todo el rato intentando repeler invasiones de unos de otros y parece que les toca siempre. Para mí lo que más me ha sorprendido es la solidaridad. El año pasado entre ellos, o sea, se vivía, lo podía respirar en la calle, cómo se ayudaban entre ellos. Y este año, pese a que tienen crisis, ya el pueblo griego está dando una lección de solidaridad a toda Europa. Están acogiendo a los refugiados en sus casas. Es increíble.
Como explica María, a pesar de que los refugiados llevan acudiendo desde hace muchos meses, la noticia no ha saltado hasta que quedaron hacinados en la frontera con Macedonia. Ni siquiera en Grecia conocían dónde estaban los campos de refugiados hasta ese momento. María decidió irse hasta el puerto del Pireo para ver cómo se podía echar una mano.
Allí nos encontramos con una imagen, pues imagínate, indescriptible. Estuvimos allí una semana y ya decidimos irnos hacia uno de los campos de refugiados. Estamos colaborando en Elliniko, que es el antiguo aeropuerto de la ciudad de Atenas. Hay como 3 campamentos, estamos colaborando en uno. 1.500 personas con las que tengo contacto cada día saben que para ellos no van a estar abiertas nunca las fronteras y que no saben cuánto tiempo van a esperar, ni a qué están esperando, ni nada. No saben nada de su futuro.
Allí se dedica a hacer comidas, jugar con los niños, dar clases de español, organizar las donaciones diarias de los griegos que siguen colaborando.
Detrás de cada persona hay algo, hay una historia, hay una vida y cada uno viene con unos propósitos. Los griegos vienen huyendo de las bombas, los afganos vienen buscando una vida mejor y huyendo del régimen talibán y nos hemos encontrado incluso chicos marroquíes que han volado hasta Turquía y desde allí han hecho el camino de los refugiados. Entonces cada uno lleva su propósito y cada uno pues arriesga su vida en el mar por algún motivo.
Ella recuerda especialmente la historia de un presentador afgano y de una familia rota.
había estado trabajando haciendo anuncios de televisión, huía de Afganistán porque los talibanes habían intentado matarle varias veces cuando iba con su coche, ¿no? Entonces él decía que esa vida él no la quería. Otro chico, su hermano, le había dicho hacía 6 meses o así, cuando las fronteras aún estaban abiertas, que aprovechara y se fuese con él a Alemania, y él le dijo, muy responsable, le dijo, déjame que termine primero los estudios, que me queda nada, y después te alcanzo. Y él, sin embargo, se quedó a este lado de la frontera y nunca pudo pasar.
Esta andaluza de corazón grande confiesa que entre todos han creado una familia, un vínculo decisivo, porque es que es lo único que tienen estas personas, su cariño. Se consideran entre sí hermanos.
Yo nunca he recibido tanto amor, tantos abrazos, tantos besos, tanta sonrisa de tantos niños, de tanta gente que no conocía. Ese amor al final te lo llevas a casa y aunque te acuestes súper cansado con agujetas, ya no dejas de pensar en qué puedes hacer al día siguiente para que estén mejor. Es adictivo.
María y sus amigos solo piensan en cómo seguir avanzando en una situación tan difícil, en prestar ayuda en este problema tan grande que mantiene hacinadas a miles de personas en tierra de nadie, familias rotas, ilusiones perdidas y gente aguantando por no perder lo único que les queda, la esperanza.
Από τους χρόνους τους παλιού το έχω βαθύ μεράκι να βγω στις πέρα θάλασσες να βρω το μαγισάκι τα πιαστώ σαν αερικό στην εμορφιά του Μάης που αν κάνεις να τον μυριστεί αλλή μόνο σου εκάρεις. Έβγα, έβγα μαγισάκι, χτύπα, χτύπα το ραβδάκι. Δόκερε και μη κεφά, μες στα αρρώστα σύννεφα. Τη ζουμπούλια και την κρίνα, τι και τούτα, τι και εκείνα.
Y yo también tengo amigos y trabajo con ellos, porque esto es este equipo. En Madrid, Sofía Gonzalo, y en Lesbos, Diego González, los dos Gs. ¿Cómo andáis?
¿Qué tal, Cristina?
Muy bien.
¿Qué pasa, Sofía?
Pues mira, pasa, Cristina, que las fotos y los vídeos que hemos publicado en Internet, pues yo creo que es lo más preciado que hemos podido publicar en los últimos años. Creo que las vidas que reflejan es el tesoro más bonito que ha habido en nuestras redes desde hace muchísimo tiempo. Y creo que cada uno de los que me están escuchando, si pudiésemos llegar a esos 700.000 que dice el EGM que tenemos, pues me gustaría que todos, por favor, guardasen hoy un par de minutos al menos para ver los ojos de cada una de las personas que habéis visto, con los que os habéis entrevistado, porque de verdad que esta vez hago un llamamiento para visitar nuestras redes. Con ello, la palabra refugiados creo que va a cambiar en ti. Y de verdad te aconsejo que entres en facebook.com/CristinaFinDeSemana y si eres de Twitter @FinDeSemanaCope, porque vas a ver la cara y el rostro, los ojos de los refugiados con los que ha podido entablar conversación o tener contacto el equipo de Fin de Semana que ha estado en Lesbos estos 4 días.
En este trayecto hacia el final le tengo que preguntar a Diego qué se queda, qué te llevas en el corazón.
Me llevo un montón de miradas, un montón de experiencias, un montón de deseos, de sueños para toda esta gente que hemos conocido. Que todos se cumplan, que alcancen ese objetivo que tienen, esas metas, es llegar a esos países como Italia, Finlandia, Alemania, Francia, Reino Unido. Me quedo con la experiencia de este viaje y me quedo sobre todo con la nueva forma de mirarlo. No lo voy a olvidar este viaje y no voy a olvidar todo lo que he conocido aquí y todas esas historias que hemos vivido y lo mucho que nos han hecho cambiar esa mirada. Porque ya no volveré a hablar de los refugiados de una forma tan plana como lo hacía antes.
Se lo hemos oído decir a Diego con total sinceridad, la verdad, y Europa puede nutrirse de esto mucho. de la inteligencia de los médicos, de los abogados sirios, de las manos de Yacoub, que hace pasteles maravillosos aunque le faten todos los dientes, de Ahmed, que seguro que puede trabajar, si no en la albañilería, en la carpintería, ahora que tiene una bala en la cadera, de tantos y tantos que hemos visto y hemos abrazado. Yo quería sin procurar no dejarme a nadie en este momento, decir que el sonido lo han sostenido Cinta Molina, Natalia Escobar y Juan Carlos Matamoros, y que ha sido un esfuerzo enorme, porque era un puente entre un campo de refugiados y España. Y eso os aseguro que es muy pintoresco. La verdad es que si hay fotos, creo que sí, en internet de cómo estamos, el Matamoros sentado aquí en la cama, Marci al lado de la puerta del baño, es súper gracioso, ¿no? Muchísimas gracias a nuestro extraordinario equipo técnico. Hemos tenido las traducciones más precisas. Las ha hecho Elsa Tadea a horas imposibles, recibiendo el material el viernes y el sábado por la noche, escuchándolo, traduciéndolo, haciendo el karaoke. Ella también ha llevado buena parte de la responsabilidad de la producción, lo mismo que Sofía Gonzalo, que os ha acogido a cada uno de vosotros, a Juan Antonio Callejas y a todos los que habéis llamado, a los que habéis enviado los mensajes, a los que habéis estado rezando por el Santo Padre, a los que nos habéis entusiasmado con vuestro apoyo. Muchísimas gracias, y aprovecho para deciros a vosotros, oyentes, que sois los que nos sostenéis y los que nos habéis vuelto a lanzar por todo lo alto en la mayor audiencia que hemos tenido desde que estamos en fin de semana. 663.000 oyentes en el EGM que se ha hecho público esta semana. Diego González ha estado en vanguardia allí con su cebolla de reportero de guerra, con Andoni Orrantia, que se ha incorporado al equipo y ha sido verdaderamente un amigo para todos. Habéis oído las crónicas de ambos en los informativos, habéis escuchado sus reportajes y ha sido verdaderamente, como siempre, un regalo trabajar con ellos. Nuestra Marcia Ortega ha sido la jefa de producción de esta locura, recibiendo datos de Roma, datos de Ecuador, datos de Madrid, coordinándolo todo, haciendo pautas a mano. Y el tono del programa, la belleza que habéis escuchado en términos de música, de palabras, de hilvanamiento, eso es Jesús García Arcilla, que de una forma oculta pone una inteligencia extraordinaria al servicio de toda la audiencia. En unas horas vamos a tomar el avión y vamos a dejar Lesbos. Troppo forte, decía el Papa en su regreso a Roma. Verdaderamente ha sido una experiencia demasiado fuerte la que hemos compartido con vosotros en esta isla. En apenas 4 días se nos han llenado los ojos de historias conmovedoras. Historias, como decía Francisco, con rostro, con nombre, con pasado, con sufrimiento, con esperanza. Al final va a ser cierto lo que decían los carteles que se colgaban en las puertas de las posadas antiguas. Aquí encontrarás lo que traigas. Y hay que venir a lugares como Lesbos para descubrir lo que tal vez habíamos olvidado que llevábamos dentro. Nos lo ha enseñado Yacoub. Su terrible historia nos ha recordado que en el corazón de los hombres puede anidar la maldad más atroz, el odio, el desprecio más doloroso. Él lo ha experimentado en sus carnes y en su alma. Pero también nos ha advertido, ojo, que si buscamos bien en ese mismo corazón, hallaremos un misterio mayor, más profundo y más grande. El misterio que explica que pese a que le arrancaron los dientes uno a uno, Yacoub sigue confiando en el ser humano, que aunque le sacaron las uñas de raíz, sigue tendiendo la mano al prójimo, y nos ha regalado la comida hecha con sus propias manos, que aunque lo abandonaron moribundo en la calle, sigue regalando su sonrisa de niño grande a quien le presta un poco de atención. A pesar de que entre todos hemos cercado su futuro con la barrera de la incomprensión, Yacoub sigue ofreciendo lo mejor de sí mismo. Ayer te lo contaba, nos regaló panecillos, nos regaló hummus, nos regaló bollos que había horneado con sus manos maltratadas. No podemos dejar Lesbos sin darle las gracias. En nombre de todos, de los que estáis escuchando, de los que estamos aquí, gracias. La radio puede parecer poca cosa, apenas una esquina, donde se juntan las voces en el laberinto del aire, pero puede alegrar los corazones. Antes de irnos, queremos alegrar un poco el corazón de Yacoub con una canción de su Argelia natal. Una canción de esa Constantina donde nació. Una melodía que las madres suelen cantar a los hijos a modo de nana en las regiones del norte del país. Fue hace 35 años que su mamá lo abrazó. Ojalá que de alguna manera esta canción le devuelva un trocito de su infancia. Un trocito de lo que en su vida atormentada más se parece a la felicidad. ¿Me vais a permitir que os proporcione la traducción de esta bellísima canción, Ababa Inuba, cuyo intérprete es Idir y cuyo texto nos ha pasado Jesús García Arcilla? Te lo ruego, padre Inuba, ábreme la puerta. Oh hija griva, tintinea tus brazaletes. Temo al ogro del bosque, padre Inuba. Oh hija griva, yo también le temo. El viejo, envuelto en su albornoz, aparte se calienta. El hijo, preocupado de ganar el pan, pasa revista los días del mañana. La nuera, detrás de su telar, remonta sin cesar los tensores. Los niños alrededor de la vieja se instruyen sobre las cosas de antaño. Te lo ruego, padre Inuba, ábreme la puerta. Oh hija griva, tintinea tus brazaletes. Temo al ogro del bosque, padre Inuba. Oh hija griva, yo también le temo. Desde Lesbos, para toda España. Adiós, amigos. Se despide Cristina.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.